Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a las noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. La aviación israelí responde a un nuevo lanzamiento de dos misiles desde Gaza hacia el sur de Israel. Unas 8.000 personas se manifiestan en Tel Aviv en apoyo de Netanyahu, aunque se ausentan muchos responsables del Likud. El ministro de Defensa en funciones ordena que no se devuelvan los cuerpos de terroristas, sean de la organización que sean. El gran rabino del Reino Unido denuncia el antisemitismo en el laborismo y critica duramente a Corbyn en plena campaña electoral. Estos son los asuntos de estas noticias de hoy que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora de la Fuerza Aérea Israelí. Atacó varios blancos del grupo terrorista islámico Hamás en la Franja de Gaza en respuesta a los dos cohetes lanzados el martes por la noche desde el enclave costero contra territorio israelí. El portavoz militar precisó que fueron alcanzados varios blancos en el sur de Gaza, incluyendo un sitio destinado a la producción de armamentos. Poco antes del amanecer del miércoles, Israel llevó a cabo una segunda ola de ataques aéreos contra instalaciones subterráneas en el norte de Gaza. De los dos misiles lanzados, uno fue derribado por la batería antimisiles Cúpula de Hierro y el segundo explotó en campo abierto en el sur israelí sin que se registraran daños.
Sí, la verdad ya queda poco de aquel cese de fuego que se había acordado con mediación egipcia y del propio Hamas con la yihad islámica. Parece ser de que que no hay un liderazgo claro en la franja o que están tomando medidas en contra de lo que habían declarado de su interés de no llegar a una escalada bélica, pero el tema es que la franja de Gaza no se termina de pacificar ni siquiera una semana.
Unas 8.000 personas se manifestaron en Tel Aviv frente al Museo de Arte de la ciudad contra la imputación de Netanyahu, con pancartas en las que agraviaban al fiscal general Avihai Mandelblit y llamaban a la decisión de este intento de golpe de Estado y otras consignas como «Nunca caminarás solo», y no nos quedaremos callados mientras la sangre de Netanyahu es derramada. Además de investiguen a Shai Nitzan, el fiscal estatal encargado de los casos contra el primer ministro. En la concentración apenas estuvieron presentes miembros de alto rango del Likud, aunque sí la ministra de Cultura Miri Regev y el parlamentario Miki Zohar, quien llegó a afirmar en su discurso que Netanyahu fue víctima de la prensa y la izquierda israelí. No podemos cambiar el sistema judicial, pero podemos repararlo, agregó.
Bueno, la manifestación de ayer en Tel Aviv fue una demostración de cómo se desinfla el apoyo a Netanyahu dentro de su propio partido. Si bien había todavía unas 8.000 personas ahí, que hacía mucho ruido, y con consignas muy exageradas como la sangre de Netanyahu es derramada. Bueno, tampoco hay que ponerse así. Nadie ha perdido ni una gota de sangre. Lo único es que ha sido acusado de unas causas en las que se le acumulan los testimonios en contra. Así que esto de matar al mensajero por el tema de investiguen al fiscal, la policía es la que tiene la culpa, la prensa, toda la izquierda israelí es la que ha obligado a Netanyahu a cometer estos delitos, ¿no? Bueno, esto ya realmente es un síntoma, creo yo, de el crepúsculo de la era de Netanyahu. Ahora, eso no quiere decir que mañana esto se acabe, porque es un personaje que ha sabido defenderse siempre panza arriba como los gatos y no va a dejar que la justicia haga su trabajo sin poner todos los medios para evitarlo.
El ministro de Defensa israelí en funciones, Naftali Bennett, ordena que no se devuelvan los cuerpos de terroristas, aunque la medida debe ser aprobada por el Gabinete de Seguridad. Según la nueva directiva, los casos excepcionales, como la devolución de los cuerpos de terroristas menores de edad, deberán ser aprobados por el Ministerio de Defensa. La familia del soldado Hadar Goldin, asesinado por Hamas y cuyo cuerpo se encuentra retenido en Gaza, solicitó realizar una modificación en la política de Israel respecto de la liberación de los cadáveres de terroristas en una reunión que mantuvo con el primer ministro Benjamín Netanyahu la semana pasada. En el pasado, Israel devolvió los restos de terroristas para evitar escaladas de violencia, pero los funerales de los extremistas fallecidos se han convertido en focos de violencia e incitación contra Israel, ya que los que participan de dichas ceremonias suelen exigir venganza contra el Estado judío.
Sí, es una medida que suena muy mal, esto de no devolver los cadáveres de los terroristas. Bueno, primero, que esto ya se venía realizando, de hecho, con los cadáveres de Hamas, ¿vale? Ahora se hace extensivo a cualquier otro ataque terrorista, es decir, básicamente los que se produzcan en la zona de Cisjordania. Ya hemos visto muchos ataques terroristas en esa zona también, de atropellos, de cuchillos, etcétera, etcétera. Uno puede decir que si no devuelves los cadáveres, pues esto genera más violencia. Pero la verdad que el devolver los cadáveres también genera más violencia. Yo no sé exactamente si esta es una medida inteligente o no. Supongo que se va a revisar cada caso en particular. Pero lo que sí está claro es que la respuesta, la devolución inmediata y sin ninguna duda de los cadáveres de aquellos que han intentado o han logrado asesinar a distintos y muchos judíos simplemente por el hecho de serlo en Israel, pues quizás no se merecen el respeto que deberían también demostrar ellos, por ejemplo, con los cadáveres de los soldados. Estamos hablando de esta familia de Hadar Goldin que están esperando la recuperación de los restos de este soldado muerto hace 5 años y con negociaciones en las que Israel estaba dispuesto a ceder bastantes cosas, pero que no se han conseguido.
El rabino jefe de los judíos ortodoxos en el Reino Unido, Efraim Mirbis, ha arremetido en un artículo en el periódico The Times contra el Partido Laborista de Jeremy Corbyn por considerar que no ha hecho lo suficiente por erradicar posturas antisemitas en el seno de la formación y ha pedido a los ciudadanos británicos que voten con sus conciencias de cara a las próximas elecciones generales previstas para el 12 de diciembre. El líder de esa formación, Jeremy Corbyn, sostiene, con relación a estas acusaciones, que su partido está adoptando medidas como la expulsión de aquellos miembros que secunden posturas antisemitas. Pero el rabino mantuvo que la manera en la que el liderazgo del laborismo ha gestionado el racismo antisemita es incompatible con los valores británicos de los que estamos tan orgullosos, de dignidad y respeto por todas las personas.
Claro, el tema es que dice Corbyn que su partido está adoptando que es un tiempo verbal muy impreciso, ¿no? Está adoptando que sí, que algún día se sabrá y se tomará alguna postura. Está adoptando medidas como la expulsión de aquellos miembros que secundan posturas antisemitas. ¿Y qué pasa si es el propio líder el que secunda las posturas antisemitas, como vienen siendo acusados Jeremy Corbyn en repetidas ocasiones? Es cierto que la formación, su partido va a adoptar en medidas como echarlo a su líder. Es un líder elegido por las bases del partido, por lo tanto, no lo van a echar. Y si el líder dice cosas que son pretendidamente legales y sinceras, pero que en el fondo traslucen un antisemitismo, un trato diferenciado y discriminatorio respecto a los judíos y a los israelíes en cuanto al resto de la humanidad, pues yo no creo que vayan a expulsar a la misma persona a la que están apoyando. Lo único que están haciendo es aislar a la gente que denuncia los casos de antisemitismo dentro de su partido, como se ha visto con la renuncia de históricos miembros del Partido Laborista en Inglaterra. El día 12 de diciembre habrá elecciones. No sabemos el resultado. Hay gente que se plantea votar al laborismo no porque comulgue con sus ideas, sino como una forma de oponerse al Brexit que sostiene sostienen los Tories. Así que vamos a ver por dónde salen los tiros, porque realmente creo que para los judíos del Reino Unido y para los judíos del mundo y para Israel y para la paz en Medio Oriente no sería nada beneficioso que saliese elegido al frente de un país como el Reino Unido Jeremy Corbyn, con esas posturas tan ambiguas respecto a la cuestión judía, respecto a lo que es el terrorismo internacional, etcétera, etcétera.
Finaliza en este punto la primera parte de las noticias de hoy, que continuamos tras la pausa. Iniciamos ahora la agenda cultural para terminar las noticias, pero tenemos tiempo. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos.
¿Te acuerdas de que nos uníamos a la denuncia que habían hecho los judíos alemanes en torno a una subasta que se iba a producir uh-huh. de objetos nazis, entre los que estaban pues vestidos de Van Braun,
también, el make-up,
un sombrero de copa. Exacto. Bueno, pues les traemos esta noticia que nos cuenta que un empresario ha comprado el sombrero de copa de Adolf Hitler y otros objetos nazis para que no caigan en manos... digamos que puedan utilizarlas para la propagación de ideas uh-huh. Neonazis o para unirse a esta
fascinación. Digamos que los ha querido retirar de la vista.
Es un suizo nacido en el Líbano, Abdallah Shatila, un cristiano libanés que ha vivido en Suiza durante décadas y le ha contado a una agencia de comunicación que pagó unos $660,000 por los artículos en la subasta realizada en Múnich la semana pasada con la intención de destruirlos después de leer las objeciones de grupos de judíos, de asociaciones judías a esta venta. Ha dicho: quería asegurarme de que estas piezas no cayeran en malas manos, en el lado equivocado de la historia. Así que decidí comprarlas. Es un magnate inmobiliario que ha decidido donar estos artículos a una organización judía y que se ha puesto en contacto con el grupo Keren Hayesod United Israel Apel. Los artículos incluyen esa edición plateada del libro de Mein Kampf, ya les comentábamos, tenía una tapa en plata labrada, una máquina de escribir utilizada por el secretario del dictador, que se enviarán directamente al grupo, según ha indicado cristiano libanés Abdallah Shatila. No tengo ningún interés directo en absoluto, solo pensé que era lo correcto, agregó, y por el momento ni la casa de subastas ni tampoco esta organización a la que se supone que va a donar estos objetos, uh-huh. bueno, pues han emitido ningún comunicado, pero sí varias asociaciones judías, bueno, pues han alabado la actuación de este ciudadano nacido en el Líbano, como les decíamos, y afincado en Suiza.
Bueno, pues curiosa esa compra. Continuamos.
Sí.
Veía cerrada una tapa, una ventana de la siguiente noticia.
Les hablamos de un libro que presenta Net Ediciones, Hans Asperger, Autismo y Tercer Reich. En medicina es un honor que una enfermedad lleve el nombre del médico que luchó por combatirla. Hans Asperger era conocido hasta hace poco por su epónimo, el síndrome de Asperger, y por una biografía impecable que él mismo había contribuido a construir. El psiquiatra infantil había conseguido pasar a la historia casi como un héroe antinazi, defensor de la dignidad de sus pacientes contra el estigma social de la enfermedad mental y la condena a muerte que suponía estar enfermo, ser un enfermo mental, un discapacitado en la Viena nacionalsocialista. Hasta que han salido a la luz investigaciones como las que se presentan en este libro que firma Herwin Check. En este revelador estudio, el historiador nos descubre el verdadero Asperger, un hombre que se adaptó al Tercer Reich y mantuvo una actitud ambivalente en un mundo donde palabras como tratamiento especial, solución final o de un modo menos oblicuo, eutanasia, tapaban con eufemismos auténticas atrocidades. Así que este libro nos permite acercarnos a la verdadera historia de este médico Hans Asperger. Ya les decimos que le edita NET Ediciones.
Ahora sí, llegamos al final para cerrar con una portada que se abre. Por eso yo hice, parece que se cierra o se abre en una esquina inferior derecha donde se ve el rostro de ¿quién?
De Bertolt Brecht. Sí, es el libro El legado de Brecht. Lo firma Juan Antonio Hormigón. A nuestros oyentes habituales les sonará mucho el nombre de este autor que falleció desgraciadamente el pasado abril. Fue una pérdida para todos los amantes del teatro y también para nosotros, porque era un querido colaborador de Radio Sefarad que siempre nos atendía para hablarnos de teatro, de literatura conectada con la cultura judía. Queríamos presentarles este El legado de Brecht porque la situación del mundo actual otorga a la literatura dramática de Bertolt Brecht un lugar y presencia revitalizados. Sus temáticas resultan perceptibles, pertinentes, anabolizables y no es difícil descubrir hoy comportamientos y actitudes que encuentran su equivalencia en personajes de muchos de sus textos. En este legado de Brecht, Juan Antonio Hormigón hace un recorrido de una manera inteligente y documentada por la producción literaria de Bertolt Brecht, algo que siempre nos interesa, y si lo firma nuestro recordado Juan Antonio Hormigón, pues aún más. Así que les recomendamos su lectura.
Pues con esta recomendación, ahora sí, cerramos la agenda y finalizamos las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad.
Hasta mañana.
Hasta mañana.